Estamos dándole la bienvenida al profe Ricardo Piñerúa, que igual que la selección, igual que la celeste, está despidiéndose de Kimberley. ¿Qué tal, profe?
Buenos días, Emiliano. Bueno, acá un mediodía hermoso nuevamente. Vamos a despedirnos del sol de Kimberley. No creo que en Johannesburgo tengamos la misma calidad de clima que el que hemos tenido acá.
Seguramente tampoco van a tener el entorno tan cálido, tan amistoso que ha rodeado a la selección allí, ¿no?
Claro, porque además el partido de Uruguay frente a Ghana se ha transformado aquí en Sudáfrica como en un partido de África contra el mundo, ¿no? No porque nosotros representamos al mundo, pero sino porque lo han tomado como que Ghana es el representante de África, y el que tiene la chance de hacer lo que ningún equipo africano hizo todavía, que es colocarse entre los cuatro mejores de un campeonato del mundo. Y en el medio está Uruguay, que aparece como un estorbo para la conquista de ese logro. Pero bueno, lo importante, o por lo menos lo trascendente, es que recién en este momento acaba de terminar la conferencia de prensa de Tabárez con la prensa. Llegaron del entrenamiento hace media hora nada más, y Tabárez confirmó cómo va a ser el equipo titular de Uruguay frente a Ghana, que va a tener un cambio con respecto al equipo que jugó el último partido. En realidad, dos cambios, porque Godín salió en ese partido, fue sustituido. Uno será Victorino, que entrará directamente por Godín, que no va a llegar en forma al partido, y Tabárez no quiere correr el riesgo de poner un jugador que se le pueda lastimar en el camino, y no va a jugar Álvaro Pereira en el equipo titular, sino que lo va a hacer Álvaro Fernández. El flaco Fernández va a ser el titular en el equipo de Uruguay. No quiso dar pistas de en qué posición va a jugar, si va a jugar directamente en el lugar de Palito Pereira o si correrá a Russo Pérez o si jugará con cuatro volantes bajando a Cavani a jugar por uno de los laterales. Pero en definitiva, Emiliano, confirmado, Uruguay, Muslera, Maxi Pereira, Lugano, Victorino y Fuchile, los volantes Diego Pérez, Egidio Arévalo Ríos y Álvaro Fernández, los puntas Cavani, Forlán y Luis Suárez.
Y por lo tanto, profe, ¿qué se puede sacar como conclusión?
Bueno, por un lado me parece que yo creo que la percepción que se ha tenido en los últimos partidos del trabajo de Palito Pereira no ha sido muy buena. Es decir, si bien trabajó mucho, corrió, luchó, pero estuvo bastante impreciso con la pelota y aportó poco desde el punto de vista ofensivo. Me parece que con Fernández lo que busca es tener mayor agresividad en la llegada hacia el arco rival y tener un mejor trato de pelota, ¿no? Es un jugador que a Tabárez le gusta mucho, porque incluso en momentos en el que no estaba bien, porque no estaba jugando bien en su equipo en la Universidad de Chile, incluso no era ni titular, él igual lo convocó a la selección. Puede jugar por volante abierto, por cualquiera de los lados, o puede jugar en línea de tres, jugando por la izquierda, por donde ya ha entrado en algún momento.
Desde la audiencia llegan las preguntas, por ejemplo, la de Pablo del Cerrito, que quiere saber qué pasa con Abreu.
Bueno, no, y Abreu, en realidad, Abreu ha sido muy pocas veces titular en el equipo de Tabárez. Creo que Abreu es una carta que utiliza Tabárez en minutos finales del partido, cuando necesita juego aéreo o necesita a alguien que le pueda aguantar la pelota arriba para sacarse la presión de encima. Creo que nunca estuvo en los planes de Tabárez que fuera titular en este campeonato del mundo, y creo que después de las buenas actuaciones que ha tenido Cavani, por lo menos a mí me ha ido convenciendo en la medida que han pasado los días, me da la sensación que no tiene posibilidades de jugar. El otro día él tuvo una frase muy buena, Abreu, dijo: a Tabárez hay que renovarle el contrato, pero decirle que haga lo que quiera, si quiere ser gerente deportivo, director técnico de los mayores o coordinar todas las selecciones, pero no se puede ir porque ha hecho un trabajo estupendo. Y le dijeron: pero no te pone. Bueno, a mí eso no me importa, a mí lo que me importa es que a Uruguay le vaya bien, y si seguimos ganando, que no me ponga, porque en realidad si no entro y ganamos es porque no tengo por qué entrar.
Bueno, no sé si las mismas consideraciones pueden aplicarse a esta otra pregunta que viene de la audiencia. ¿Y el Nacho? ¿Qué pasa con Ignacio González? ¿Por qué no lo usa el maestro Tabárez? Da la impresión de que sería una buena solución para ordenar el juego en el medio de la cancha. ¿Qué dices tú?
Bueno, me parece que ahí hay una explicación, y es que no le gustó a Tabárez el trabajo que hizo en el primer partido. Él había hecho un esfuerzo importante para ponerlo, para poner como titular, y bueno, en definitiva después tomó la decisión de no ponerlo más. Creo que lo que no le gustó del primer partido con Francia fue el sistema que él él hizo un sistema para que pudiera jugar Nacho González, y creo que no le funcionó ni el sistema ni Nacho González, entonces cambió el sistema y ahora en esta formulación, por lo menos de titular, no tiene lugar. Y creo que lo que menos le gustó a Tabárez del trabajo de Nacho González fue que no colaboró en la marca y la recuperación de la pelota, independientemente si anduvo bien o no con la pelota en los pies.
Los oyentes siguen planteando sus preguntas, profe. Ahora el turno es para Cáceres. Cáceres no es titular. ¿Por qué? Vienen varias interrogantes por ese lado.
Bueno, Cáceres no solamente no es titular, sino es uno de los tres jugadores que no jugó en el Campeonato del Mundo. Los otros dos, es decir, en realidad es el único jugador de campo que no ingresó en ningún minuto en el Campeonato del Mundo. Cáceres tuvo una larguísima lesión, una pubalgia, y aparentemente, por lo que hemos podido averiguar, porque hay bastante hermetismo con respecto a ese tema, no ha logrado recuperar el nivel futbolístico, ni siquiera físico, que se requería para un jugador de sus características. Por eso es que no lo ha puesto. Incluso en algún partido llegó a hacer un cambio cuando salió Fuchile, poner a Álvaro Pereira, que estaba jugando de volante, en lugar de Fuchile, y poner un volante en lugar de Álvaro Pereira. Es decir, hacer un cambio de jugador y dos cambios de posición antes de poner a Cáceres de lateral izquierdo, que había jugado muchos partidos en la eliminatoria y que lo había hecho muy bien.
Para terminar, profe, en general sobre el Mundial, dejando de lado a la selección, ¿qué otros apuntes incorporamos esta hora?
Bueno, a mí me parece que lo más interesante es destacar, bueno, obviamente ya tenemos los ocho equipos, los cuatro cruces, y algunos datos que son así como simplemente para de observación. Cuatro de los ocho que están en cuartos de final fueron campeones del mundo. Uruguay, Alemania, Argentina, fueron campeones del mundo, y Brasil. Hay dos equipos que por primera vez llegan a esta instancia, que son Paraguay y Ghana, que nunca habían estado entre los ocho mejores. Y además, de 8-4 son sudamericanos, y después son 3 europeos y un africano. O sea, algunos datos que muestran el muy buen momento que atravesó el fútbol sudamericano en este campeonato del mundo, y que en definitiva, más allá de todas las vueltas que siempre se da, terminan siendo más o menos los mismos equipos los que están en los primeros lugares. Y personalmente me parece que ayer, además, fue un día en el cual realmente España se transformó en candidata para ganar el Campeonato del Mundo. Fue mucho más que Portugal, jugó muy bien, aunque no pudo concretar en el arco esa ventaja que tuvo sobre el equipo portugués.
¿Y a Paraguay cómo lo viste? Porque le ganó a Japón, pero raspando, ¿no?, en los penales.
Ah, sí. Y bueno, Paraguay tiene eso, ¿no? Es un equipo al que le cuesta hacer goles, pero que es muy fuerte defensivamente. Y entonces apuesta a su juego, a aguantar, tratar de que no le lleguen. Me parece que fue un poquito mejor que Japón, pero un poquito nada más, que la diferencia estuvo bien que se terminara definiendo por penales. Y me parece que hay un apunte que es interesante, y es que los dos equipos asiáticos que participaron en el Mundial, asiáticos digo de verdad, no Australia, que participó en el Mundial por Asia, pero en realidad no es asiático, los dos equipos asiáticos que jugaron, dos de los tres, porque el otro era Corea del Norte, evolucionaron muchísimo. Y me parece que ahí hay como un trabajo muy serio, muy inteligente, bueno, como todo lo que hacen los orientales de esa zona, que los está llevando a crecer hay que tener una muy buena consideración con ellos en cuanto a su rendimiento futbolístico.
Profe, gracias, te dejamos seguir trabajando y volvemos a escucharte a lo largo de la programación del Espectador.
Bueno, muchas gracias, Emiliano, hasta luego.